7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles, día de miércoles 21 de diciembre, con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el ministro de Economía ha asegurado que la banca podrá afrontar la sentencia europea que obliga a devolver lo cobrado de más en las cláusulas suelo abusivas. La sentencia de la justicia europea es una de las noticias del día que enseguida vamos a repasar en la ronda de corresponsales COPE, donde también iremos a Berlín. Se busca al terrorista tunecino que atentó contra un mercadillo navideño. La Fiscalía ofrece una recompensa para quien aporte datos fiables. El ministro del Interior, ya de vuelta a España, comparece en el Congreso. Se ha comprometido Juan Ignacio Zoido a adecuar las unidades policiales al desafío yihadista y ha hecho una oferta a la oposición sobre la ley de seguridad ciudadana.
Tienen mi mano tendida y toda la disposición del equipo del ministerio para sentarnos y hablar cuando estimen oportuno, con el fin de alcanzar consenso sobre todo aquello que consideremos oportuno y que vaya a mejorar el texto en vigor.
También en el Congreso, la ministra de Sanidad ha marcado como prioridad la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Cámara Baja y Macabello.
Dolors Montserrat ha propuesto la elaboración de un código de conducta para garantizar las buenas prácticas en los procesos de selección de empleo, como que los currículums sean anónimos para evitar la discriminación.
Yo quiero que las mujeres juguemos el papel que nos corresponde, exactamente el papel que significa ser el 51% de la población. Es una cuestión de justicia que las mujeres estemos presentes en la toma de decisiones en todos los ámbitos.
La ministra de Igualdad se ha comprometido a luchar contra la brecha salarial y ha señalado que trabajará con universidades y escuelas de negocio para que permitan el desarrollo de la mujer y visibilicen su presencia en puestos de responsabilidad.
Desde hoy está en marcha una campaña de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción para concienciar a los jóvenes sobre los peligros del alcohol. Más de 37.000 adolescentes beben a diario en España. Carmela Ballén.
Los comas etílicos en niños y adolescentes van en aumento desde 2011 y, según datos oficiales, también el consumo mensual de alcohol en forma de atracón. Frenarlo es prioritario, aún más tras el fallecimiento de una niña de 12 años en San Martín de la Vega, una situación inaceptable, subrayan desde la FAD, que motiva hoy el lanzamiento de una nueva campaña que suena así.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes. Todos pensamos que esto no va con nosotros.
¿Hacemos algo?
La respuesta de la FAD es, además de esta campaña activa hasta abril, la puesta en marcha de un plan de acción conjunto con otras organizaciones dedicadas a la prevención y también con los productores de alcohol. Ignacio Calderón es su director general.
Que no valen acciones simples para problemas complejos como es este. No vale decir pues que hagan una ley, no vale decir pues que se ocupen los padres, no vale decir pues que en el colegio los profesores... No, no es eso. Es un proyecto en el que todos tenemos que participar, no cada uno por su lado.
Además de conjunta y multidimensional, la lucha, sostienen desde la FAD, debe ser prioritaria para atajar los graves y numerosos problemas que supone el consumo de alcohol, especialmente en menores.
Un apunte más en clave judicial. Destacamos que el exconsejero y exdirigente del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados, ha negado ante el juez tener patrimonio oculto y tampoco ha dado información sobre la trama de corrupción púnica que presuntamente lideró.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
La operación policial en busca de Anis Amri sigue abierta. La policía ofrece una recompensa de 100.000 euros por cualquier información que ayude a capturarlo y 150 policías han sido desplegados en su busca en Renania del Norte de Westfalia, aunque no hay constancia de que haya huido en esa dirección. Las autoridades tunecinas han confirmado ya su identidad. Procede de la provincia de Qaira Ouan. Allí vivía antes de viajar a Italia en 2012 para pasar finalmente a Alemania en 2015. Durante los últimos meses había ido sembrando el territorio alemán de identidades falsas, había cultivado contactos con la red salafista en el país e incluso había llegado a ser detenido por la policía en posesión de un pasaporte italiano falso. Sobre él pesaba además una orden de detención por robo. Y mientras sigue la búsqueda, Berlín trata de recuperar la normalidad. Mañana abrirá sus puertas de nuevo el mercado navideño de La Matanza. Allí se está viviendo a esta hora la visita de muchos berlineses, también refugiados, que siguen depositando flores y velas. Y en otro punto de la ciudad, delante de la Cancillería de Merkel, se concentra a esta hora también una manifestación del partido xenófobo y euroescéptico Alternativa para Alemania, AfD, que acusa a la política de refugiados de Merkel de ser la responsable de este atentado.
Francia, París, Asunción Serena.
Tres personas que se jugaron la vida el 14 de julio para intentar detener el camión del atentado de Niza han recibido hoy la Legión de Honor. Son los dos policías que corrieron tras el camión para intentar detenerlo y que mataron al terrorista, y un ciclista que se agarró a la puerta del camión para intentar abrirla sin éxito. Por otro lado, ha sido presentado en Consejo de Ministros el proyecto para igualar el régimen de legítima defensa de los policías al de los gendarmes. Los policías tienen casi el mismo margen de maniobra que cualquier ciudadano, mientras que los gendarmes pueden usar su arma cuando son agredidos o amenazados por individuos armados o defender una zona si las advertencias no surten efecto. Y se ha hecho viral el vídeo de la despedida que han dado a Alain Donat, profesor de gimnasia que se jubilaba esta semana. Pensaba irse discretamente, pero cuando ha salido al pasillo se ha encontrado con una especie de guardia de honor que han formado los 700 alumnos que le han acompañado con un caluroso y agradecido aplauso hasta la puerta del colegio.
Vamos ahora a Italia, a Roma, Eva Fernández.
El Parlamento italiano ha dado luz verde a la ley que autoriza al gobierno a aumentar la deuda pública por 20.000 millones de euros para destinarlos, si fuera necesario, a proteger el sistema bancario. El caso más apremiante es el de la banca Monte dei Paschi, que precisamente mañana dará por concluido su programa de ampliación de capital, aunque las previsiones son pesimistas y los analistas aseguran que no conseguirá la financiación necesaria. Por otra parte, la llegada del invierno y la baja temperatura del agua no ha impedido que sigan llegando inmigrantes a las costas de Italia. Hoy se han rescatado a 300 personas y en las lanchas neumáticas donde viajaban se han recuperado 7 cadáveres. Y terminamos con el Papa Francisco, que una vez más ha vuelto a sorprender a unos comerciantes romanos entrando a su tienda especializada en zapatos ortopédicos. El año pasado irrumpió también en una óptica del centro de Roma para cambiar los cristales de sus gafas.
Vamos ahora a Bélgica, Bruselas, la Unión Europea. Miguel Sánchez.
Pues hoy día judicial del que estaba pendiente toda España. 3 sentencias han marcado la actualidad. La primera, la de las cláusulas suelo, que obliga a los bancos a devolver todo lo que cobraron de modo indebido. La segunda, la del Fondo de Comercio, que pide volver a analizar si las ayudas que recibieron algunas multinacionales españolas fueron legales. Y una tercera referente al Sáhara y al acuerdo comercial que la Unión Europea firmó con Marruecos. El Frente Polisario lo impugnó y ahora la justicia dice que el Polisario no tenía derecho a llevar a cabo tal impugnación. No solo España, sin embargo, estaba pendiente hoy de los tribunales de Luxemburgo. También el Reino Unido. La justicia tenía que pronunciarse sobre si un tratado de libre comercio firmado por la Unión con una tercera parte tiene que ser ratificado también por todos los parlamentos nacionales. El sujeto en cuestión era Singapur, pero todo el mundo miraba al futuro del Reino Unido. Pues bien, pues la justicia ha dicho que sí, que todos los parlamentos nacionales tienen que darle la luz verde.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que los acuerdos de libre comercio de productos agrícolas y pesqueros entre Europa y Marruecos no son aplicables al Sáhara Occidental, un territorio pendiente de ser descolonizado según Naciones Unidas. Esta decisión podría tener efectos muy negativos para España, porque el veredicto obligaría casi un centenar de barcos españoles que fanean en aquellas costas del Sáhara a abandonar sus labores en la zona. Tampoco se podría continuar con las relaciones de exportación y de importación de productos pesqueros en el territorio del Sáhara Occidental. Hoy también es noticia la entrevista telefónica que ha mantenido el rey Mohamed VI con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. El monarca saudí ha querido felicitarle por su elección, pero también ha convenido seguir reforzando las líneas estratégicas y fuertes que ambos países mantienen, especialmente en el campo de la seguridad.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a la faena de este miércoles con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Con la noticia de ciencia y de salud que siempre traen a esta hora novedades. Por ejemplo, una sustancia utilizada en la medicina tradicional china que ha sorprendido a los científicos occidentales. Se trata de la artemisina. ¿Lo he dicho bien?
Muy bien, artemisina.
Se ha descubierto que puede curar la malaria, la diabetes y la tuberculosis. ¿Todo eso?
Todo eso. Fíjate, esta sustancia se conocía hace 1500 años ya, en la medicina tradicional china. Y ya desde entonces la artemisina, no la sustancia que produce la artemisina, sino la planta originaria que utilizaban los chinos hace 1500 años, pues se utilizaba para curar algunos síntomas del paludismo. Entonces ya sabes que hay cierta distancia entre la medicina tradicional china y la medicina occidental, la científica. Incluso hay algunos científicos de nuestra medicina, de la medicina occidental, pues que denostan las prácticas habituales de la medicina tradicional china. Sin embargo, hay algunos casos, y este es uno de ellos, en los que Occidente ha aprendido de la tradición milenaria de la medicina china, y en este caso con esta sustancia, con la artemisina, con una planta cuya raíz segrega unos productos que se han demostrado pues, prodigiosos. En los años 60,
sí,
se demostró cuál era exactamente el mecanismo de acción de la artemisina en la malaria, en el paludismo.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, la persona que lo demostró, que era una doctora china, se llamaba Tu Youyou, ganó el premio Nobel de Medicina en el año 2015. Fue la primera vez que un premio Nobel de Medicina se concede a un representante de la medicina tradicional china, de la medicina no científica. Bueno, pues esa sustancia sigue dando
¿cómo
sorpresas.
Actúa en el cuerpo?
En el caso de la diabetes, por ejemplo, ha demostrado que es capaz de revertir el proceso por el cual las células beta del páncreas, es decir, las células que producen insulina, desaparecen y se mueren o se quedan inactivas. De hecho, hay otras células, unas células que se llaman alfa, en el páncreas del organismo, que segregan una sustancia que es distinta justo a la insulina, se llama glucagón, y esta artemisina hace que las células alfa se conviertan en células beta. Es decir, que aquellos diabéticos tipo 1, que no pueden secretar insulina y por lo tanto necesitan insulina de por vida, pues por inyecciones o por bombas de insulina, con esta sustancia, de momento en ratones, podrían volver a generar de manera autónoma insulina. Y lo último que se ha descubierto, más sorpresa sobre la artemisina, es que es capaz de detener el avance de la tuberculosis en el cuerpo. La tuberculosis, que es una bacteria que la genera, es muy resistente a los antibióticos, y parece ser que la artemisina permite que las bacterias de la tuberculosis, sí, salgan de su estado latente, que es lo más peligroso que puede ocurrir, se enfrenten al antibiótico y mueran. Así que tres cosas por las cuales esta sustancia, que conocían los chinos desde hace 1500 años, está teniendo ahora un papel fundamental en la medicina contemporánea.
Una nueva investigación ha hallado el resto más antiguo de consumo de verduras cocinadas, como le gustan a Belenmontes, bien cocinadas.
Muy, muy ricas, muy sanas.
Por la humanidad.
Sí, sí, hace unos 10.000 años.
¿Cuándo son las verduras esas?
Hace unos 10.000 años aproximadamente.
¿Desde cuándo cocina el ser humano, sí, por orden?
Bueno, el ser humano cocina desde que conoce el fuego, si consideramos cocinar... Correcto. El uso del fuego para preparar alimentos. Posiblemente antes el ser humano utilizaba herramientas para manipular sin necesidad de fuego los alimentos. Pero no se conocía desde cuándo había manipulado y cocinado vegetales. Y se han descubierto unos utensilios de cocina, unos odres en el desierto en Libia, que rondan entre los 5.000 y los 10.000 años de antigüedad, y que tienen proteínas que demuestran que ahí se ha utilizado algún vegetal, todo tipo de vegetales además, vegetales verdes, raíces y también bayas, grano, y se ha cocinado. Y se ha cocinado evidentemente con la intención de comérselo. No se ocurre qué otra forma o qué otra necesidad podría tener un ser humano hace 10.000 años para poner al fuego, o cocinar o manipular este tipo de vegetales. Es muy importante la investigación porque nos demuestra cómo la evolución del ser humano ha ido pareja a lo que hemos ido comiendo.
Sí.
Cuando nosotros éramos los ancestros del ser humano, no éramos más que unos primates torpes que trepábamos por los árboles, la dieta era muy reducida, no éramos cazadores, por lo tanto se consumían bayas, se carroñeaba algún animal muerto. Conforme fuimos aprendiendo, fueron nuestros ancestros aprendiendo a manipular mayor cantidad de alimentos, la dieta fue aumentándose, la cantidad de vitaminas, de proteínas, nuestra musculatura fue cambiando. Al cocinar empezamos a necesitar masticar menos, porque los alimentos cocinados son más blandos y se metabolizan mucho mejor.
Menos mal.
Al masticar menos, nuestra mandíbula se redujo de tamaño. Al reducirse...
Bueno, hay algunos que todavía les cuesta.
Bueno, comparado con un antecesor, todavía es más reducida.
A algunos le cuesta cuando pega un bocado, pues.
Sí, y al reducirse de tamaño la mandíbula, se aumentó el espacio que quedaba para el cerebro. Con lo cual parece ser que nuestra inteligencia y nuestra condición de humanos en buena medida va pareja a cómo hemos ido cambiando de dietas. Ahora hemos descubierto cuándo, en esta evolución de la dieta y del ser humano, se introdujo pues la primera verdura cocinada, los primeros vegetales.
Oye, las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en España, sin embargo hay buenas noticias, ¿no? Científicos españoles han desarrollado un test genético que puede ayudar a prevenir los infartos.
Sí, científicos del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas en Barcelona han desarrollado un test que efectivamente lo que detecta son los genes que porta un porcentaje de la población que es propensa a los infartos y no lo sabe. Los médicos habitualmente nos dividen a los pacientes en cuanto a la salud cardíaca en tres grupos de riesgo: las personas que no están en ningún grupo de riesgo porque no tienen una perspectiva de padecer un infarto a corto plazo, el grupo de riesgo medio y el grupo de riesgo alto. Y generalmente lo que utilizan para meternos en uno de estos saquitos, en uno de estos grupos, son los factores de riesgo conocidos. La hipertensión, el colesterol alto, la vida sedentaria, si fumamos, si bebemos, si tenemos diabetes, si tenemos un historial clínico de enfermedad cardíaca en nuestra familia. Sin embargo, se sabe que hay un... El 60% de la población aproximadamente estamos en perfil de medio de riesgo medio o bajo. Pero hay un grupo de gente, uno de cada 10 personas que estamos en perfil de riesgo medio o bajo, que aún así padecen infartos, que aún así llegan al hospital y no pertenecen a este grupo y han padecido un infarto. Y no se sabe muy bien por qué. Se empieza a saber que tiene que ver con algunos genes de nuestro organismo. Hay hasta 50 genes diferentes que intervienen en aumentar ese perfil de riesgo. Este test que se acaba de inventar en esta institución de Barcelona, lo que hace simplemente con una muestra de saliva identificar si tenemos esos genes. Ajá. Y por lo tanto una persona que esté en un perfil de riesgo bajo y si tiene estos genes podría pasar al perfil de riesgo alto y ser vigilado más intensamente y por lo tanto prevenir que pueda sufrir un infarto. Es una investigación.
¿Esto se podría meter en los servicios sanitarios?
¿No? Sin duda. Esto es un test muy fácil, es un test genético, sí, muy sencillo que pronto estará a disposición de los médicos y por lo tanto esperemos que permita reducir la prevalencia de los infartos de miocardio en el mundo.
Noticias de la salud, de la ciencia, por supuesto, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Buena faena, amigo.
Igualmente, ha sido un placer. Hasta otra.
Adiós.